Hablaremos del disfraz de Alfredo el Grande. Así que vamos a ubicarnos en Inglaterra, en el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que fue, según parece, el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció una heptarquía, un país dividido en 7 reinos, a cuya cabeza se colocó él mismo. Esa unión estaba permanentemente amenazada por los daneses y por las incursiones de los vikings, que también eran daneses, llegado el caso. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Æthelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma, El Papa León IV se encargó de su educación. Y parece que lo hizo bien, porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos lo creen fundador de la Universidad de Oxford, para lo cual se supone que hay que tener una gran erudición. No va a fundar la Universidad de Oxford cualquier hijo de vecino. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, nada menos, la historia de Orosio y la obra de Beda y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba, su padre, Æthelwulfo, fue rey. Gobernó poco tiempo. Después, por orden de sucesión, le tocó a los hermanos mayores de Alfredo, Ethelbaldo, Ethelberto y luego a Ethelredo. Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las típicas incursiones de las huestes nórdicas, que saqueaban lo que encontraban y se retiraban apenas habían amontonado un buen botín. Pero en el año 868, durante el reinado de Ethelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa, que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano, el rey Ethelredo, hasta que Ethelredo cayó muerto. Entonces Alfredo, cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta Wessex, en donde estaba la corte de Alfredo. Alfredo no pudo resistir el avance de los daneses. Con su ejército desintegrado, decidió que lo mejor era apartarse del escenario y tomársela a un lugar para esperar mejores oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, entre la conjunción de los ríos Tone y Parlet, estaba la isla de Athelney. Era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas y pantanos y yuyales. Allí se guardó Alfredo, ocultando su jerarquía, salvo para unos pocos de sus fieles. Dice la crónica que Alfredo se estableció allí bajo el disfraz de un palurdo de la comarca. Todo era parte de un plan. O sea, se disfrazó de Gilastro. Tomó sus ropas de Gilastro y allí se quedó, en la peor de las islas. Hacía 300 años que los arpistas y juglares habían hecho su aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier sitio. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio de Athelney algunos de estos músicos y bardos para que le enseñaran su arte. Y se convirtió en un estupendo arpista. También aprendió trucos de magia y algunos pases de acrobacia. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor fiel llamado Denewulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor que estaba en York. Sin santo y seña, Alfredo entró cantando en los campamentos armados del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero. No hay indicios de que alguien sospechara que podía tratarse de espías. Allí supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Shippenham. El campamento consistía en varias tiendas diseminadas, en tanto que las casas estaban ocupadas por los mayorengos. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar se encontraba poco protegido. El éxito de la conquista y la desaparición de Alfredo, que después de todo nadie sabía dónde estaba, habían creado un sentimiento de seguridad. Los hombres, meta festín, meta escabio, andaban borrachos todo el día, salían en excursiones de pillaje sin ningún orden. En fin, Alfredo se presentó para cantarle al rey Guthrum y fue aceptado. Divirtió al rey enemigo durante una semana, mientras su acompañante fraternizó con la soldadesca y con las mujeres. Entre las jactancias de los bebedores y los chismes de los soldados, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, regresaron. Alfredo regresó con su música y sus trucos a Athelney, ahí donde estaba guardado. Ya tenía un plan pensado. En mayo del 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, Wells, Hants se plegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado el espíritu de los conquistadores y no fueron capaces de sostener la lucha, es decir, estaban en curva. Fueron atacados en medio de una soberana esbornia y desde luego perdieron eficacia. Este es un consejo incluso para todos aquellos que están defendiendo en este momento la plaza conquistada de York a los ingleses. Los daneses fueron empujados, por así decirlo, hasta las alturas de Wiltshire y de ese modo quedaron encerrados entre las montañas y quienes los atacaban. No tenían provisiones porque estaban acostumbrados a los saqueos. Lo único que hacía falta para vencerlos era sitiarlos. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual el rey Guthrum se rindió. Tampoco más tarde pasó nada. Pero antes voy a continuar. Tampoco más tarde cesaron las invasiones danesas. Por el contrario, continuaron.
Muy bien.
Pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, con su música, y desesperado por la llegada a su tierra de algún sabio que le enseñara algo. Era el único que sabía algo en Inglaterra. Lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido casi todo lo que se podía aprender, y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasísima cultura, donde pocos sabían leer o escribir, donde nadie tenía griegos ni latines, y el hombre se aburría y esperaba que alguien pudiera enseñarle algo. Quería aprender, pero no había quien le enseñara nada. Así que se pasaba las tardes mirando al horizonte, y cuando venía alguno le preguntaba si sabía algo para enseñar. Dice el cronista que querer saber fue lo que más ayudó a este rey. Uno de esos sabios al que Alfredo prestó atención fue nada menos que nuestro amigo Juan Escoto Erígena, que seguramente le habrá enseñado algo. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió a los 50 años de edad. Este es el relato de este rey que se hizo pasar por trovador. Las guerras han evolucionado, evidentemente, ¿no? No tiene mucho sentido imaginar a George Bush disfrazado de flautista metiéndose en el campamento y alguno de sus muchísimos enemigos.
Sí. Se aprobaron con un saxofonista antes, así que ahora bueno, tiene mucho que ver, Alejandro, también con ese disimulo, esto que usted a veces comenta, que en esa época era imposible conocer la cara del rey, ¿no?
Claro, era más fácil. Para el rey era más fácil hacerse pasar por otro. Uh-huh. Eso es algo que a mí me ha fascinado siempre. La facilidad que existía hasta no hace tanto, después de todo, ¿no? Para la usurpación. Hay algunas historias interesantes, muchas de las cuales hemos contado aquí, ¿no? Bien. Hemos ido a la discoteca haciéndonos pasar por gerentes. El discotecario no nos creyó.
No.
Nos dijo que no teníamos caminar de gerentes. El gerente camina con un paso muy determinado, como si fuera algún sitio. Y nosotros caminábamos con esa despreocupación del que va sin decisión tomada, pidiéndole un pie permiso al otro para seguir adelante, retrocediendo cada seis pasos. No, nos dijo el discotecario, el gerente, no es que sea un hombre decidido, pero debe fingir serlo. Eso es lo que quiere decir gerente en japonés, me explicó.
¿Ah, sí?
El hombre que finge haber tomado alguna decisión. Bueno, descubierta nuestra condición no gerencial, fuimos agasajados. Y nos entregaron un disco que hacía alusión al canto de Alfredo en el campamento dinamarqués. Es probable que algún soldado danés haya sospechado. Y al oírlo cantar, haya dicho, pero no es esa la voz del rey Alfredo de Inglaterra. Tal vez le habrá dicho otro. Tal vez será su voz. Es el tango que escucharemos en la voz, no de Alfredo de Inglaterra, sino de Doña Libertad Lamarque. Adelante.